tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es jueves, es 26 de marzo del 2026. Esto es Más de Uno, es Onda Cero. Les cuento una historia. Si me dejan, es muy corta. Ocurrió hace 32 años. Siete hombres, todos hombres, perfectamente aseados, vestidos todos de la misma forma, traje oscuro, camisa clara, corbata, subieron la escalinata del Capitolio en Washington y se abrieron camino hasta la sala donde los siete estaban citados a la vez. Comparecían ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Sus nombres eran William Campbell, James Johnston, Andrew Tisch, Donald Johnston, Edward Horrigan, Joseph Tadeo y Thomas Sandefur. ¿Te suena alguno? O sea, eran los siete consejeros delegados de las siete tabaqueras con mayor negocio en los Estados Unidos. 14 de abril de 1994. La fotografía de los siete jurando decir la verdad fue portada del día siguiente en los diarios de Estados Unidos. La crónica del New York Times decía: sentados uno al lado del otro en una mesa de conferencias, se enfrentaron los siete a más de 6 horas de duro interrogatorio. Accedieron a entregar al Congreso el informe confidencial que sus siete empresas habían hecho sobre el efecto de la nicotina en animales y en seres humanos. Y a la pregunta directa de si la nicotina genera adicción, respondieron los siete que no.
Yes or no. Do you believe nicotine is not addictive?
I believe nicotine is not addictive, yes.
I don't believe that nicotine or our products are addictive.
I believe nicotine is not addictive.
I believe that nicotine is not addictive.
I believe that nicotine is not addictive.
And I too believe that nicotine is not addictive.
Creo que la nicotina no es adictiva. Estos siete ejecutivos admitieron que sabían cómo manipular el nivel de nicotina de los cigarrillos, pero sostuvieron que lo hacían solo para realzar el sabor, no para tener atrapados a los consumidores. Admitieron, como conjetura, que pudiera haber enfermedades derivadas del consumo de tabaco, pero sin evidencia concluyente dijeron que permitiera presentar eso como un hecho. Y cuando el congresista Wyden quiso saber si animarían a sus hijos a fumar, la respuesta fue que no les animarían, que preferirían que sus hijos no fumaran, no al menos hasta ser adultos. ¿Y qué medidas han tomado para que los menores estén preservados del humo y de la nicotina?, les preguntaron. Y la respuesta fue ninguna. La declaración de los siete enfureció a enfermos y a familias de enfermos de todo el país, pero sobre todo desencadenó una catarata de demandas de los estados, o sea, de la administración, para que las tabaqueras les compensaran por los gastos en salud que generaba la adicción al tabaco. Y eso es lo que aceptaron las compañías, pero 2 años después de aquella declaración, en un acuerdo histórico que supuso el reconocimiento oficioso de que el producto que vendían, el tabaco, era adictivo, que apoderarse de la voluntad del consumidor era clave para poder mantener el negocio, y que pudiendo haber advertido de ese carácter adictivo, no lo habían hecho, aun sabiendo del efecto que podía causar en la salud de los fumadores y de sus familias. En España, y por cierto, aquel día en el que declararon los siete en el Capitolio, en España un grupo de neumólogos escribió al presidente Felipe González para pedirle que dejara de aparecer fumando en público. Ayer un jurado de California declaró culpables a YouTube, o sea, a Google, y a Instagram, o sea, a Meta, de generar adicción a las redes sociales. Otro jurado de Nuevo México concluyó que Meta antepuso sus ingresos a cualquier otra cosa y desatendió la salud mental de los menores de edad. Son los dos primeros casos que en Estados Unidos han llegado a un veredicto. Es probable que vengan muchos casos más en el mismo sentido, porque hay muchos casos más que están siendo juzgados. Tal como ocurrió en el 98 con las tabaqueras, 41 estados tienen demandada a la empresa de Zuckerberg por secuestrar la voluntad de los menores de edad, es decir, por hacerles adictos a conciencia. El tiempo dirá si la imagen de Zuckerberg jurando decir la verdad en este juicio de Los Ángeles alcanza a tener el carácter icónico que tuvo la foto de los siete consejeros delegados de las tabaqueras jurando decir la verdad en el Congreso. Pero el coste reputacional para las compañías propietarias de redes sociales ya es un hecho. De la mujer que inició la demanda en Los Ángeles, no se conoce más que el nombre de pila, Kaylee. Empezó a entrar en Internet cuando tenía 6 años. Con 9 ya era asidua de Instagram. Y llegó a estar, siendo niña, hasta 16 horas enganchada al teléfono móvil. Hoy tiene 20 años y ha requerido de tratamiento para desengancharse. Se cumplen ya 28 días del comienzo de la guerra en Irán y José María Aznar sigue sin dimitir. El líder de la oposición, Pedro Sánchez, se cargó ayer de razones para condenar la gestión de Aznar y alegó como manifestante contra la guerra en Irak, que fue en su tiempo, que deje ya de alentar una guerra que no es la nuestra y que solo va a tener consecuencias nefastas para los europeos. Los iraquíes, la verdad es que no dijo una palabra, ¿no? Emulando a la legendaria estadista Sofía Petrillo, el joven manifestante Sánchez reverdeció los tiempos en que era aún más joven y ayer por fin le dijo a Aznar sin disimulo todo lo que lleva 23 años reconcomiéndole. Por fin el líder de la oposición a la derecha anterior, a la derecha actual y a la derecha que venga, se quedó a gusto poniendo en su sitio al del bigote. Aznar ya no lleva bigote. Es que en 23 años... Fíjate si habrán cambiado cosas en 23 años, incluido esto. Bueno, admitamos que en España Irak significa Aznar y que el 99% de los diputados ignora quién gobierna hoy Irak o a qué dedican su tiempo los soldados que tenemos todavía allí o que teníamos porque han sido evacuados como consecuencia del riesgo este de la otra guerra, que es la de Irán, que es la que tenemos ahora, o la que tienen. Fíjate, con la cantidad de información relevante que el presidente Sánchez atesora, acumula, fruto de las 3 semanas que lleva recabando datos, leyendo papeles que le pasa a su enorme equipo de colaboradores, asistiendo a cumbres internacionales, publicando tweets sobre el infierno que se está abriendo a nuestros pies, con la cantidad de datos, de información, de análisis, de reflexiones que podía haber aportado ayer al Congreso de los Diputados, y optó por esta cosa tan estéril de exhumar las Azores y retratar a Núñez Feijóo en abrochazos como un belicoso de primera. Les conté ayer que el diario El País traía una crónica que era un spoiler en toda regla de lo que iba a pasar en el Congreso, y en efecto así fue porque lo clavó el cronista. Sánchez jibarizando el debate para reducirlo a un «pero qué requete tumpista es la derecha española». Feijóo retratando al presidente Mabrocha como un pacifista de pacotilla, ídolo de los ayatolás. Y Abascal driblando más que debatiendo para huir en todo momento de hablar expresamente de la guerra.
Aznar trató de vendernos una guerra ilegal en Irak con la excusa de la libertad y la seguridad, y usted intentó hacer exactamente lo mismo desde el principio.
Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted.
Usted anhela cualquier tipo de catástrofe nacional o internacional. Cualquier cosa que le permita no hablar de lo normal y no hablar de lo de aquí. Por eso festeja tanto la guerra como el no a la guerra.
España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad. No mientras yo sea presidente
del Usted gobierno. No es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz.
Y todo esto sin mencionar una sola vez por su nombre a Donald Trump, que tiene mérito. Ni Sánchez, ni Feijóo, ni Abascal. Que yo apuntara, ¿eh? ¿Cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Igual, esto se lo podía haber preguntado Sánchez a sí mismo. Además de preguntarle a Feijóo lo de cuántas etnias hay. ¿Sabe usted decir alguna etnia que haya en Irán aparte de los persas? ¿Sabe usted cómo se llama el presidente de los Estados Unidos? Bueno, en contra de lo que pudiera parecer, ni Feijóo ni Aznar presiden hoy el gobierno de España. Feijóo está en ello, Aznar ya pues fue... Aznar es que no se quiso presentar ya a las siguientes elecciones, que eran las terceras para él, a las cuartas. Mientras Sánchez siga siendo presidente del gobierno, porque es Sánchez el presidente del gobierno que hay, mientras Sánchez siga siendo presidente, y él pretende serlo hasta el 2027, quien se examina en los plenos parlamentarios es él. Y por eso queda raro predicar el diálogo entre los países, la diplomacia para resolver los conflictos, mientras aquí desprecias a tus adversarios y alimentas la confrontación para resolver la conflictiva relación que tú tienes con la mitad de tus gobernados. O sea, el tonito, una vez más. Ay, el tonito otra vez ayer. Esto de preguntarle a Feijóo, ¿cuántas etnias tiene? ¿Cuántos habitantes tiene Irán? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe decir alguna etnia que no sea la persa? Esto del cúrreselo más, señor Feijóo. Esta cosa tan de M30 madrileña, de referirse con desdén a la política autonómica en Galicia, ¿no? Pues, ¿por qué siempre que hablan de la política en Galicia lo hacen con este tono como de superioridad centralista, ¿no? Claro, que usted como viene de Galicia, de la política gallega, pues allí tendría mayoría absoluta, pero aquí esto le viene grande, hombre. Y esta broma infinita sobre los presupuestos, que también hizo ayer el presidente, ¿no? Que estén tranquilos los ciudadanos, que hay presupuestos. No se lo tomará mal el presidente, pero que él sepa muchísimo hoy de Irán, pues no es un mérito, es su obligación. O sea, tampoco hay que colgarse medallas gratuitas como si el presidente fuera María Jesús Montero o el mago Andreu.
Cúrreselo un poco, señor Feijóo. Cúrreselo un poco. Que es que no hace tantas cosas. A mí me gustaría, señor Feijóo, escucharle, no sé, ¿sabe cuántos habitantes tiene Irán? No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán. Desde que usted salió de la Xunta de Galicia, a usted la política nacional o le queda lejos, o le queda grande, o las dos cosas. Sí, yo sé que las verdades duelen, yo lo sé.
Debe de ser frustrante que alguien así te gane todas las elecciones. Pero un pleno sobre la guerra en Irán no está para que el presidente del gobierno ventile sus frustraciones en público.